Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en su programa Bienvenidos a América, transmitiendo en vivo desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C., muy cerca del Capitolio de los Estados Unidos, donde, por cierto, hay mucho revuelo por precisamente la ceremonia de mañana, de este viernes 20 de enero, la toma de posesión del presidente número 45 de los Estados Unidos, el señor Donald Trump. Las calles están llenas de policías, hay mucha seguridad. Vimos también muchos carritos con ventas de souvenirs, camisetas, gorras, afiches y de todo. La verdad es que no vimos a mucha gente comprando y en algunos puestecitos todavía hay algunos souvenirs del presidente Barack Obama, que por supuesto mañana le dará la despedida a la presidencia después de 8 años justamente en la Casa Blanca. Así que va a ser muy interesante. Obviamente todos estamos muy expectantes por el mensaje que dará a conocer este viernes el señor Trump. Ojalá tenga que ver con temas que importan también a nuestra comunidad latina, porque uno de los problemas que ya hubo y muchas organizaciones están quejando es que no nombró a ningún latino, a ningún hispano a su gabinete. Y con esa presentación traigo a esta llamada a nuestro buen amigo, el abogado migratorio, don Silverio Coy.
Muchas gracias, José López Zamorano. Qué gran placer poder compartir contigo, cabina, y este momento histórico donde estamos recibiendo al 45 presidente de los Estados Unidos con bastante interrogante y bastantes ansias por parte de nuestra comunidad indocumentada, especialmente en los Estados Unidos.
En efecto, vamos a platicar de eso en un momentito más, mi querido Silverio, pero antes déjame darle la bienvenida a todos los amigos y amigas. Estamos aquí, como saben, todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. Muy importante los horarios porque este programa se retransmite a lo largo de varios días en varios horarios, así que para sus llamadas en vivo, en directo y absolutamente gratis con mi amigo Silverio Coy, el abogado migratorio, por favor háganlo los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11, tiempo del Pacífico. Por favor, también, si nos pueden escribir, ya saben que la dirección para hacerlo es abogado@laredhispana.org y el teléfono es 1-800-248-3232 o más fácil, 1-800-Ciudadano. Y vamos a platicar, mi querido Silverio, del tema de la toma de posesión, pero antes tenemos a una invitada muy especial en nuestro programa. Ella es Zula Muñoz, es estudiante en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Francisco, donde es parte de la Clínica de Deportación y Defensa de la Inmigración. Zulma, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. ¿Me estás escuchando, Zulma?
Sí.
Ah, perfectamente, muy bien. Zulma, muchas gracias por estar con nosotros. Pues como comprenderás, hay mucha incertidumbre, como decía el abogado, en la comunidad de inmigrantes por lo que puedan ser las nuevas políticas migratorias, no solamente para inmigrantes legales, residentes, sino también para indocumentados. ¿Qué es lo más importante que debe saber un inmigrante en términos de que tiene derechos independientemente de cuál sea su situación migratoria?
Sí, mire, primeramente todos los que viven en los Estados Unidos tienen derechos. Nuestros derechos legales están en la Constitución de los Estados Unidos y eso es un documento que nos protege de tratos injustos de parte del gobierno o agentes de policía. Es importante conocer los derechos y para protegerse uno puede saber de sus derechos de guardar silencio, el derecho de hablar con un abogado, el derecho de ver una orden judicial en caso de que llegue ICE o un policía a su casa, y los derechos que tiene uno si está en la calle y lo para un policía.
Eso es muy importante, lo que nos dice Zulma, porque muchas personas creen que por estar en este país de manera irregular, sin documentos migratorios, carecen de derechos, y no es así. Eso es muy importante que los digas. Y justamente hay una nueva herramienta en línea, la pueden accesar a través de la redhispana.org, que se llama IMI, I-M-M-I, de la Red de Defensores de los Inmigrantes, INA, que es sumamente importante porque le permite a las personas estar preparadas ante lo que pueda ocurrir. Vamos a suponer, Zulma, que mañana, el 21 de enero, alguien llega a mi puerta y me pide mis documentos migratorios. ¿Qué consejo le das? ¿Qué debo hacer?
Si un oficial de ICE llega a su puerta, en su hogar, usted puede pedirle que le enseñe una orden o que es llamado una warrant, que le da permiso a un oficial de entrar a su puerta, pero esa orden debe de ser firmado por un juez. Usted puede decirles que pongan la orden debajo de su puerta y puede decirles que no va a abrir la puerta y que pueden entrar a su casa con una orden judicial que es firmada. Igual también usted tiene el derecho a no firmar papeles que no entiende. Si ese oficial, por ejemplo, le quiere dar un documento y le está exigiendo que lo firme, usted puede decirle que quiere esperar a dar con su abogado y antes de firmar. Y es también muy importante no dejar que ese oficial lo asuste o lo intimide a firmar los documentos que no entiende. Últimamente, mantener la calma y pensar antes de hablar o actuar es importante en caso de que llegue un oficial a tocar a su puerta, pero usted tiene el derecho a no abrir la puerta, tiene el derecho a pedir que pongan la orden debajo de su puerta para verificar que es una orden real y derecho a mantener silencio.
Muy bien, Zulma, muy claramente explicado. Son puntos muy importantes. A los amigos y amigas que quieran volverlos a escuchar, ya saben que lo pueden hacer a través de la redhispana.org, donde tenemos los programas, y también pueden accesar ahí la herramienta de IMI, IMMI, para saber cómo es, qué tipo de preparaciones deben tener y cuáles son sus derechos. Finalmente, Zulma, no tenemos mucho tiempo. Muchas personas, tú y yo lo sabemos, trabajan con lo que llamamos los mexicanos documentos chuecos, que son tarjetas de seguridad social u otros documentos que son falsos. ¿Qué pasa si una persona es detenida con esos documentos? ¿Cuáles son los riesgos que le pueden ocurrir?
Los riesgos de cargar documentos falsos son de que puede uno empeorar su situación. Es importante no cargar identificaciones falsas o documentos falsos cuando vaya a la tienda, al trabajo, a las escuelas, porque puede empeorar la situación.
Muy bien, es muy importante el consejo. Siempre hay que actuar con la verdad y, por favor, no solamente no los carguen, no los usen. Eso puede todavía complicar, como dice Zulma, su situación migratoria. Pues Zulma Muñoz, de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Francisco, de la Clínica de Deportación y Defensa de Inmigración, te agradecemos mucho tu presencia en este programa.
Gracias.
Y le recordamos a los amigos, justamente, esta herramienta muy importante para conocer sus derechos se llama IMI, IMMI, la pueden accesar a través de nuestra página, laredhispana.org, es de la Red de Inmigrantes, de Defensores de los Inmigrantes. Realmente, en esos tiempos, mi querido Silverio, es sumamente importante. Bueno, y continuamos en el programa. No sé si seguimos con nuestro amigo Silverio en la línea. Silverio a la una. Silverio a las dos, no lo estoy escuchando. Bueno, decíamos, es muy importante que todos los inmigrantes sepan que tienen derechos en este país. Y por eso es muy, muy importante que tengamos claramente en cuenta cuáles son los pasos que se deben seguir en caso que seamos aproximados por alguna autoridad migratoria. Como lo dijo Zulma, hay que estar bien preparados, mantener la calma. En caso que lleguen a nuestros hogares, tiene que haber un warrant, una orden de cateo por parte de la policía, y sobre todo no asustarnos. Y también es muy importante estar bien informados, como aquí en la Red Hispana, porque se han desperdigado muchos rumores ocasionados, obviamente, por el hecho de que durante la campaña presidencial el señor Donald Trump, el presidente electo, mencionó el muro, la fuerza de deportación, se habló de redadas, de deportaciones. Entonces, obviamente, hay un temor justificado de muchas personas porque no saben lo que puede pasar. Bueno, todavía no tenemos una política migratoria clara, así que va a ser muy importante que mañana estemos atentos al mensaje inaugural del presidente electo y después presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para ver qué dice, para ver si toca el tema migratorio, y también estar muy pendientes sobre cuál va a ser el desarrollo de sus políticas en los primeros días, semanas y meses de su gobierno, porque él ha hablado de muchos cambios. Obviamente van a afectar el tema migratorio, así que estar muy pendientes, siguiéndonos aquí en la Red Hispana en Bienvenidos a América. Ya tenemos la musiquita, así que vamos a una pausa y regresamos después con el abogado migratorio Silverio Coy. Llámenos al número de siempre de confianza, 1-800-248-3232. Lo repito, 1-800-248-3232. Regresamos después de esta pausa.
¿Eres uno de los más de un millón de inmigrantes elegibles a alivio migratorio? Edwin descubrió sus opciones en IMI, I-M-M-I, una nueva herramienta en línea, accesible por laredhispana.org.
Me parece magnífico porque le dan una la oportunidad de conocer las leyes y decirle lo que uno puede ser, no puede ser.
El enlace de IMI en laredhispana.org te ayuda a conocer tus opciones legales y te conecta con una organización local de ayuda legal, gratis o de bajo costo.
Lo que me gustó mucho del website es que todo es bien directo, está en español y en inglés, para que sí se pueda entender muy bien. Creo que será una gran ayuda para nuestra gente latina.
10 minutos en línea te podrían ayudar a entender tus opciones migratorias.
Sí hay una solución.
Todos tenemos derechos. Conéctate a través de laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación. Saber es poder.
Me gusta el tipo de trabajo que cambia día a día, que requiere que yo piense críticamente.
Alicia se graduó como enfermera y está más apasionada que nunca con un trabajo que le permite estar cerca de la gente que más lo necesita.
Me da la oportunidad de estar presente durante momentos muy importantes y muy delicados en su vida.
La enfermería te ofrece oportunidades de crecimiento en más de 100 especialidades, con niños, ancianos, mujeres embarazadas y muchas más.
Para mí es simplemente un honor, un privilegio ser invitada a la vida de las personas en esos momentos.
Tú también puedes convertir tu vocación y tu pasión de servicio en una carrera estimulante, flexible y bien remunerada. Visita carrerasenenfermeria.org.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Mi abuelita me cocinaba todo lo que quería, me hacía ligas para mi pelo, siempre me cuidaba cuando yo estaba chiquita.
Como muchos latinos, la abuelita de Kenia sufría de diabetes. Un día que fue hospitalizada, Kenia vio cómo las enfermeras trataban a su abuelita, con cariño y compasión.
Vi cómo hacían que estuviera mejor y no estar muy tensa o preocupada. Tuvo diabetes y al último falleció. Pero desde ese día es cuando me interesó el programa de enfermería.
Ese momento le cambió la vida a Kenia y decidió que quería ser enfermera para que un día pudiera ofrecer compasión a otros. Para encontrar un mentor cerca de ti, visita carrerasenenfermeria.org.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Mi amor, ya llegué. ¿En dónde estás?
Arriba, arriba, escondiendo las compras. Trajo muchas bolsas.
¿Qué dijiste, Pancho?
Se gastó toda la quincena. Dame un cacahuate.
Ay, se fue la luz.
No pagó la luz. No hay luz.
Teresa.
Teresa.
Cuando se trata de cuidar la economía familiar, es necesario tener muy claras las prioridades. Primero lo primero. Por eso es importante organizarse, separar una cantidad de los ingresos para pagar los servicios, la casa, deudas y las necesidades básicas. Si después de ahorrar, aunque sea una pequeña cantidad, sobra algo de dinero, entonces...
¡Vámonos de compras!
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Millones de personas usan sitio en internet para conocer a gente y encontrar una pareja. Lamentablemente, los estafadores están en línea también. Así que aunque tu interés amoroso parezca amable, inteligente, atractivo y realmente interesado en ti, puede que sea un engaño. Sé cauteloso. Un interés amoroso en línea que pide dinero por cualquier razón es probablemente un estafador. Los estafadores tratan de llevarte fuera del sitio para comunicarse contigo por email o mensaje de texto. Pueden decir que son de los Estados Unidos, pero se encuentran en una emergencia en el extranjero, o pedir dinero para obtener atención médica, viajar o pagar alguna cuenta. Así que si un interés amoroso te pide dinero, sé cauteloso. Entérate en ftc.gov/entérate.
Un consejo de la Comisión Federal de Comercio, esta estación y la redhispana.org.
Hispana.org.
Estás escuchando Bienvenidos a América. Ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso en su programa Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington DC, muy cerca del Capitolio, que como decíamos, pues hay mucho revuelo por la toma de posesión del señor Donald Trump como presidente número 45 de los Estados Unidos este 20 de enero. Y estamos aquí esperando sus llamadas. Llámenos al número de siempre de confianza, 1-800-248-3232 o 1-800-CIUDADANO. No se esperen a la mitad, no se esperen al final para que el abogado Silverio Coy, nuestro buen amigo y abogado migratorio, puede responder completamente a sus preguntas, como la que tiene nuestro amigo Alberto, que nos llama desde Nueva Jersey. Adelante, Alberto, estás al aire. Aquí está el abogado para responder a tu pregunta.
Sí, buenas tardes. Sí, estoy llamando para preguntar acerca de... Yo hice... Agarré un abogado ahí en Filadelfia para que me hiciera lo del perdón. Yo lo contraté en enero del año pasado, como más o menos como el 14 de enero, y tenía una extensión para hasta el septiembre 17 del año pasado. Tenía 8 meses más o menos de tiempo el abogado para que hiciera ahora sí que lo de mi caso, y yo le entregué todos los papeles que me pidió, toda la lista, antes de 25 de agosto. Entonces, después él no hizo nada en ese caso. ¿Qué podría hacer yo? No hizo nada de, no envió ni una carta ni nada para lo de la National Visa Center.
Okay. Bueno, gracias, Alberto, por su sintonía allá en New Jersey, bello estado de los Estados Unidos. Bueno, primero que nada, Alberto, es muy importante tener una comunicación muy clara con su abogado. Siempre el abogado tiene que mantener informado a su cliente de lo que está pasando con el caso para que el cliente se pueda sentir cómodo y satisfecho de que el abogado está actuando a nombre del cliente. Cuando no hay esa comunicación, surgen problemas, entre ellos lo que usted me acaba de decir. Le entregó usted los papeles, no se ha sometido nada, todavía puede hacerlo. O sea, tiene que mantener contacto con el Centro Nacional de Visas. Alerta, amigos, a todos los que nos escuchan a través de Bienvenidos a América. No dejen que pase un año sin que ustedes, recuerden, aunque tengan abogado, exijan del abogado o ustedes envíen una carta al Centro Nacional de Visas comunicando que tienen interés en continuar con su caso, explicando que están pidiendo un perdón, que va a tomar tiempo ese perdón, porque el perdón se toma aproximadamente unos 8 meses en que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía lo decida. De modo que hable con su abogado. Si usted no está satisfecho, amigo Alberto, cambie de abogado, busque otro abogado. Su caso no puede perderse solo porque usted o su abogado no han actuado. Gracias, Alberto, por su sintonía.
Muchas gracias a nuestro amigo Alberto. Saludos a todos los amigos y amigas que nos siguen allá en Nueva Jersey. Ahora tenemos una llamada de nuestro amigo Jorge, que nos llama de Santa Rosa, en California. Adelante, Jorge, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Buenos días, Jorge. Adelante.
Sí, buenos días. Tengo una pregunta para el abogado.
Sí, dígame.
Sí, mire, mi caso es así que, pues en el pasado yo tuve algunos tickets DUIs y cosas así, pero ahorita ya el último fue hace, 8 años atrás. Y me metí a limpieza de récord. La pregunta es, ¿qué posibilidades creen ustedes que yo pueda tener en un futuro para poder meter un trámite de legalización en este país?
Okay, Jorge, gracias por su sintonía allá en el bello estado de California, en el área de Santa Rosa. Cuénteme una cosa, Jorge, ¿cuántos DWIs tuvo?
Tuve 2 DUIs.
¿Y el último fue hace 8 años?
Hace 8 años exactamente.
Bueno, Lógico, y tengo que recalcar a todos nuestros amigos radioescuchas de Bienvenidos a América que un DWI no es un ticket, es una violación al código criminal del estado donde usted esté. No importa, los 50 estados prohíben que una persona conduzca en estado de embriaguez, de modo que no son tickets, son acusaciones criminales, de modo que mucho ojo, mucho cuidado, amigos. No hagan eso para evitar problemas. Especialmente nosotros los inmigrantes tenemos ese doble castigo, porque no solamente nos castigan a nivel del estado donde se comete el error, pero también a nivel federal a través de la Ley de Inmigración y Ciudadanía. De modo que no se puede manejar embriagado. Segundo, a nuestro amigo Jorge, yo le invito a que por favor obtenga todos los récords acusatorios y los récords finales de la corte donde obtuvo esas culpabilidades, se los lleve a un abogado migratorio para que le pregunte si usted califica para algún tipo de alivio contra la deportación. ¿Usted cuándo entró a Estados Unidos y cómo entró, Jorge?
La última vez entré hace 8 años y siempre pues, brincando por el cerco.
O sea, entró IWI. 8 años atrás, ¿y cuántas veces había entrado?
3 veces.
3 veces, okay. ¿Y de qué país es usted, Jorge?
Mexicano.
De bello país de México, muy bien. Mire, 3 veces intentar entrar o entrar a Estados Unidos sin visa constituye violaciones a la ley de inmigración. O sea que su caso puede ser algo complicado. En alguna de esas 3 veces, Jorge, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía, o ICE, o la patrulla fronteriza lo detuvo.
Sí.
¿Cuántas veces?
Dos.
2 veces detenido. Entonces lo devolvieron y posiblemente lo deportaron. Yo le recomiendo para nuestro amigo Jorge, que obtenga copia de su récord migratorio a través de someter el formulario 639. 639, que es el derecho que usted tiene para pedir copia de todo su récord migratorio. Se lo lleva a un abogado, o puede hacerlo un abogado también. Le puede pedir su récord, se lo puede leer y le puede explicar qué opciones tiene. ¿Usted tiene parientes inmediatos en los Estados Unidos, Jorge?
Sí.
¿Ciudadanos americanos o residentes?
Ciudadanos y residentes.
O sea, ¿y ciudadanos quiénes son los parientes? ¿Hijos, hermanos, padres, hijos?
Sería mi esposa y mis hijos.
Muy bien. O sea, su esposa es ciudadana americana. Bueno. Hay que hacer trabajo duro y difícil, pero no importa, Jorge. Siempre hay esperanza para poder salir de un problema. De modo que obtenga esos récords y se los lleva a un abogado migratorio y le dice, bueno, quiero que me diga, viendo estos récords, ¿qué opciones tengo yo? Gracias, Jorge, por su sintonía en Santa Rosa, California.
Muy bien, muchas gracias a nuestro amigo Jorge. Saludos a todos los amigos y amigas que nos escuchan allá en California. Qué importante, Silverio, y me quedo con el comentario de la primera conversación que tuvimos en este programa. Qué importante que todos los latinos conozcamos nuestros derechos. Te lo preguntaba, te lo quería comentar, se nos perdió la llamada, pero tu comentario breve, por favor, sobre la importancia de que todos sepamos, incluidos los indocumentados, que tienen derechos en este país.
Mi amigo José López Zamorano, yo siempre digo, el derecho va de la mano con el deber. Entonces, tenemos que respetar las leyes de los Estados Unidos, pero también tenemos derechos bajo la Constitución de los Estados Unidos. Debemos de respetar, pero también tenemos derechos.
Y para conocer esos derechos, le recomendamos de verdad, la herramienta en línea en la redhispana.org. Se llama IMI, I-M-M-I. Y realmente les va a ayudar mucho para entender cuáles son esos derechos que tienen aquí en este país, independientemente de su situación migratoria. Regresamos con más llamadas aquí en el 1-800-248-3232. Esto es Bienvenidos a América.
Bienvenidos a América. Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América y la Red Hispana. Hoy quiero hablarte de una nueva herramienta en línea, IMI. Creado por la Red de Defensores de Inmigrantes, IMI o IMMI, te ayuda a entender tus opciones legales como migrante. Haz clic en laredhispana.org para usar este recurso gratis y confiable que te ayuda a conocer tus opciones legales como migrante. Te conecta con más de 1,000 organizaciones locales de ayuda sin fines de lucro y te protege para el futuro. ¿Sabías que más de 1.5 millones de inmigrantes son elegibles a algún tipo de alivio? Con la amenaza de deportaciones y la anulación de las órdenes ejecutivas, es más importante que nunca saber si calificas y si no, a estar preparado ante cualquier cambio. Todos tenemos derechos. Acércate a laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Saber es poder.
La carrera de enfermería me permite hacer una diferencia.
Alicia se graduó recientemente como enfermera y le apasiona poner su granito de arena para mejorar la salud.
Puede ser que haga una diferencia en la vida de un paciente individual, pero a la misma vez la enfermería provee la oportunidad de hacer algo más grande.
Así es, la enfermería es una carrera donde se puede hacer una diferencia en más de 100 especialidades.
Hay tantas cosas que uno puede hacer en grado de enfermería que son muy excitantes y para mí es el lugar y el tiempo perfecto para entrar en esta carrera.
Como lo están haciendo miles de enfermeras latinas y latinos, tú también puedes hacer la diferencia con una profesión útil y bien pagada. Visita carrerasenenfermeria.org.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
La carrera de enfermería es como un vehículo. Es una manera de que yo pueda tener un legado, una oportunidad de entregar y regalar algo a la sociedad, a la humanidad.
Karen llegó a los Estados Unidos desde su natal Honduras, sufriendo hambre y privaciones diarias.
Hay veces que no teníamos zapatos, hay veces que no teníamos cómo comer.
Pero con la meta de superarse a través de una carrera en enfermería.
Todas esas son oportunidades para uno mejorar. Y no solo mejorarse uno, sino ayudarle a los que están alrededor de uno.
Karen es ahora una exitosa estudiante del Colegio de Enfermería Chamberlain en Chicago y está cada vez más cerca de alcanzar su meta. Si tú tienes el deseo de ayudar a la humanidad y aportar tus talentos para la sociedad, ser enfermero puede ser tu vocación. Encuentra tu oportunidad en carrerasenenfermeria.org.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
¿Has oído hablar de la Asociación Nacional de Enfermeras Hispanas? National Association of Hispanic Nurses, NAN.
Para miles de latinos y latinas, la NAN ha sido una mano amiga, un sólido pilar de apoyo y la puerta de entrada a un futuro prometedor en el campo de salud.
La enfermería es una de las carreras más promisorias en el actual mercado laboral.
Ofrece salarios competitivos y beneficios,
horarios y ubicaciones flexibles,
y una oportunidad de convertir tu pasión de servicio público
en una profesión digna, útil y bien remunerada. Desde hace más de 40 años, la Asociación Nacional de Enfermeras Hispanas está a tu alcance para apoyarte a hacer realidad tu sueño de una carrera en enfermería.
Visítanos en carrerasenenfermeria.org.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
La ciencia en tu vida diaria.
Shh, vamos a oír a las vecinas de Mari.
Yo de plano ya no salgo más que para lo indispensable. Es que con los precios de la gasolina todo sube y ya no se puede.
Por cierto, Mary, ¿ya sellaste las ventanas?
¿Sellar ventanas? ¿Para qué?
Para mantener el calor y evitar fugas durante el invierno.
Ya me había asustado. ¿Qué más tenemos que hacer?
Poner el termostato tan bajo como estés a gusto. Mantener limpias las salidas de aire.
Cambiar los filtros.
Sí, cambiar los filtros al llegar cada estación.
Y bajen las persianas durante la tarde y noche para conservar el calor.
¿Y de día?
Ábranlas para que entre el solecito.
Seguro más de un marido estará ocupado después de esta reunión.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Ya estamos de regreso a su programa Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C., muy, muy cerca del Capitolio de los Estados Unidos, donde sigue habiendo este revuelo por la toma de posesión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Estamos aquí con nuestro buen amigo Silverio Coy, el abogado migratorio, esperando sus llamadas en el 1-800-248-3232. Y de hecho tenemos casa llena, pero antes, Silverio, tenemos aquí en el programa a un invitado muy especial. Él es Jorge Rocha, de LULAC, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, que es muy conocida, pero para aquellos que no la conozcan, es la organización de defensa de los derechos civiles más longeva de los Estados Unidos. Desde 1929 fue formada por un grupo de exveteranos de la Primera Guerra Mundial latinos que estaban luchando contra la discriminación. Jorge, bienvenido al programa.
Gracias, gracias por tenerme.
Vamos a platicar de que no hay latinos en el gabinete de Trump, pero una primera pregunta. Esta organización surgió para combatir la discriminación. Un siglo casi después, ¿cómo estamos los latinos en esa materia aquí en Estados Unidos?
Fíjate, después de 88 años desde que se formó LULAC para combatir, ¿verdad?, esto, la discriminación, desafortunadamente todavía sigue el racismo, la discriminación en este país. Pero por 88 años LULAC ha estado peleando por los derechos de los latinos. Y no, algo interesante, que es histórico, es parte de la historia. En Texas, el último mexicano, y se lo voy a decir en inglés, that got lynched, fue en 1929. Coincidentemente, los tres grupos que dijeron ya basta con eso, formaron nuestra organización LULAC, y después de eso ya no hubo nada de ese tipo de tratamiento o discriminación contra los mexicanos.
Estamos hablando con Roger Rocha, justamente presidente de LULAC. Qué importante ese comentario, esa anécdota, Roger. Y ahora el tema del momento. Ya se completó el gabinete del señor Trump, no hay ningún latino. Siento que hay mucha decepción y desánimo en la comunidad de inmigrantes y en las organizaciones. ¿Cuál es tu punto de vista?
Mire, sinceramente, estamos decepcionados. A mí, LULAC recomendó el señor Abel Maldonado de California para este puesto de secretario de Agricultura. Y estábamos viendo para tenerlo ahí. Cada presidente ha tenido siquiera un latino en su gabinete, desde Ronald Reagan. Uh-huh. Y para no tener un latino ahí, desafortunadamente, no nomás es triste, en vez de ni lo puede poner uno en palabras, porque se queda, ¿no? Pero ¿cómo puede pasar esto? Los latinos contribuimos mucho en este país. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer? Hay otras posiciones donde se pueden meter latinos. Undersecretaries, deputy secretaries, otras posiciones de poder que pueden influenciar lo que es la agenda política de los latinos y de LULAC.
Muy importante comentario, Roger. Eso ojalá lo escuchen allá, porque justamente inició esa tradición con Lauro Cavazos, recuerdo, secretario de Educación de, claro, Ronald Reagan. Estuvo Manuel Luján. Después tuvimos también a muchos otros, Federico Peña, sí. Bill Richardson, más recientemente Tom Pérez, sí. Hilda Solís. Realmente es una tradición ya larga.
Castro, el que estaba con Juan.
Exactamente, Joaquín Castro. Correcto. Muy importante. Última pregunta, Roger, porque sé que están bien ocupados. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué podemos esperar de este discurso inaugural del señor Trump y de sus primeras políticas hacia los hispanos?
Mira, honestamente, con todos, y voy a ser muy franco, no podemos tener miedo. Vamos a estar bien. ¿Y cómo vamos a combatir lo que está pasando ahorita contra la comunidad latina? Es participar en el proceso. Tenemos que comunicarnos con nuestros congresistas, con nuestros senadores. ¿Estamos en favor de esto o estamos opuestos? No estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero realmente LULAC ve esta oportunidad con el presidente electo Trump como una oportunidad. Una oportunidad para hacer algo que no se ha hecho en 30 años desde el presidente Ronald Reagan, y es pasar la reforma migratoria. Porque no se ha hecho en 30 años. Y parte de eso vamos a comenzar con algo que ya está ahorita, que acaban de sacar el jueves pasado, de la semana pasada, se llama The Bridge Act. Eso va a proteger a los Dreamers por 3 años más. Ellos ponen el número a 750 mil, pero es más como 1.4 millones de estudiantes que va a proteger. Y eso está bueno, porque vamos a comenzar ahí. el presidente electo Donald Trump ha dicho, no, vamos a ayudar a esta gente. Pero también tenemos un optimismo ahorita muy, muy bueno, porque decimos, tenemos la oportunidad para pasar inmigración, tenemos la oportunidad para participar en esta administración. Y en las pláticas que yo personalmente he tenido con el Trump Hispanic Advisory Council, viendo para tener nosotros, LULAC, un asiento en la mesa para representar la comunidad latina, porque tú sabes, LULAC, estamos en la comunidad.
Claro. Y me consta, yo como periodista siempre los veo por todos lados, los vimos en la convención demócrata, en todos los lugares. No, y eso es muy importante realmente saberlo. Qué bueno que lo dices. Hay gente que ve el vaso medio vacío, tú lo estás viendo medio lleno. Me da mucho gusto que hay optimismo y ojalá salga, porque es en beneficio de millones de personas en este país.
Y mala más que me creas, de ese vaso vamos a tomar bastante.
Vamos a ver, ojalá sean. te quiero creer, Roger Rocha, presidente de LULAC. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Bienvenidos
gracias,
a América.
Gracias, mi hermano, por tenerme en
su gracias y muchos ánimos programa. Con todos sus esfuerzos.
Dios lo bendiga.
Qué importante. Pues, ayer escucharon, amigas y amigos, hay mucho optimismo por parte de la organización más longeva de defensa de los derechos civiles, así que ojalá algo positivo salga. Todo mundo espera algo positivo de esta administración también. Muchas gracias, Roger, por estar con nosotros. Y ahora, abogado Silverio Coy, nos vamos a las llamadas porque ya tenemos casa llena. Nos vamos con nuestro amigo Edwin, que nos llama desde Miami, Florida. Adelante, Edwin, estás en el aire. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, gracias, abogado, por aceptar la llamada. Mi pregunta es, mire, yo tengo varios familiares que pues entraron como hace una década a este país y hicieron lo muy común, que los agarraron en la frontera y nunca se presentaron para la corte. ¿Cuál sería la mejor opción para ellos? ¿Sería beneficial volver a abrir el caso de ellos en un tiempo como ahora? O porque obviamente tienen mucho miedo de lo que puede pasar o lo que deben de hacer.
Bueno, Edwin, allá en Florida, gracias por su sintonía de Bienvenidos a América. Acá estamos para orientar en forma general a todos nuestros radioescuchas en todos los Estados Unidos. La pregunta de Edwin es, ¿qué pasa con aquellos inmigrantes que entraron a Estados Unidos y fueron detenidos y tal vez citados a la corte y no se presentaron? Bueno, aquellas personas están sujetas posiblemente a una orden de deportación en ausencia, y queridos amigos y amigas, tienen que ustedes pedir un perdón, porque aquellas personas que no se presentaron, posiblemente el juez firmó una orden de deportación, al ustedes poner un pie afuera, se autodeportan. Entonces hay que pedir el perdón, y ya sabemos que la administración del presidente electo Donald Trump ha dicho que los perdones y todo se va a procesar desde afuera, que las personas tienen que salir. Entonces lo mejor es esperar a que el presidente electo Donald Trump dé una guía, de un memorando a través del secretario de la Seguridad de los Estados Unidos y nos diga cuál es el proceso. Por ahora, queridos amigos, no tomen decisiones a la ligera. Todavía no ha habido ningún cambio en el proceso. Gracias, Edwin, por su sintonía en Florida.
Gracias, Edwin. Ahora vamos a ver si tomamos una llamada en un poquito más de un minuto, Silverio, a nuestro amigo Gustavo en Des Moines, Iowa. Adelante, Gustavo, ¿cuál es tu pregunta? Breve, por favor.
Hola, yo le quería preguntar si un arrestment diferido a tercer grado, yo podría ser buscado, porque yo acudí a todas mis cortes y pasé mi probación y todo bien, y quería ver si por el arrestment me podían buscar, que supuestamente quedó, que todo se me borraba.
Cuando dice usted un arraignment, eso es ante un gran jurado, ¿verdad, Gustavo?
No, yo me declaré culpable ante el juez y fue todo.
¿A qué delito se declaró culpable, Gustavo?
Me estaban acusando de una felonía clase D de violencia doméstica.
Bueno, Gustavo, mire, eso es algo serio allá en Iowa. Gracias, Gustavo, por su sintonía. Mi recomendación a nuestro amigo Gustavo es obtenga los récords acusatorios y los récords finales del juez y se los lleve a un abogado migratorio para que los pueda leer y darle un consejo correcto. Gracias, Gustavo, en Iowa.
Gracias, Gustavo. Exactamente se nos termina el tiempo de este bloque. Gracias por sus llamadas y también gracias a Roger Rocha de Lula por haber estado aquí con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Bienvenidos a América. Gracias.
¿Eres uno de los más de 1,000,000 de inmigrantes elegibles a alivio migratorio? Edwin descubrió sus opciones en IMI, I-M-M-I, una nueva herramienta en línea, accesible por laredhispana.org.
Me parece magnífico porque le dan a uno la oportunidad de conocer las leyes y decirle lo que uno puede ser, no puede ser.
El enlace de IMI en laredhispana.org te ayuda a conocer tus opciones legales y te conecta con una organización local de ayuda legal, gratis o de bajo costo.
Lo que me gustó mucho del website es que todo es bien directo, está en español y en inglés, para que sí se pueda entender muy bien. Creo que será una gran ayuda para nuestra gente latina.
10 minutos en línea te podrían ayudar a entender tus opciones migratorias.
Sí hay una solución.
Todos tenemos derechos. Conéctate a través de laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación.
Para vivir mejor.
La barrera del idioma puede afectar un buen diagnóstico a la hora de buscar cuidado médico.
Hi, Ms. Perez. What brings you to the hospital?
No English. Me no English.
A muchos de los hispanos se nos hace difícil ir al médico o al hospital por no hablar inglés.
A mí me encanta ser enfermero. Ser enfermero es un placer que uno puede encontrar en otro tipo de trabajo.
Enfermeros como Edwin de Massachusetts hacen más fácil ese momento, pues al ser bilingües, ayudan a los pacientes hispanos. Si tú eres de los que siente orgullo de ayudar a otros, decídete por una carrera en enfermería. La Asociación Nacional de Enfermeras Hispanas pone a tu servicio su red de mentores. Serán tu guía y soporte para completar con éxito tus estudios. Visita carrerasenenfermeria.org.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. La lucha contra el cáncer será una de las prioridades de salud pública del presidente Barack Obama en este su último año de gobierno. A pesar de los progresos médicos contra la enfermedad, alrededor de 500,000 de estadounidenses mueren cada año. Para fortalecer la investigación, el presidente Barack Obama asignó nuevos recursos en su nuevo presupuesto y designó al vicepresidente Joe Biden para encabezar el esfuerzo. Un nuevo tratamiento develado en Seattle en días pasados mostró que se puede curar hasta el 90% de los linfomas avanzados, un logro extraordinario en la ciencia. Los avances confirman la importancia de reforzar la investigación contra este mal. Para más información, visita la sección de actualidades en laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Camino al éxito.
Las metas que me propongo, no me doy por vencida.
Melissa es una joven graduada de Charles Drew University. Con el soporte de su esposo y amigos, obtuvo una maestría en enfermería, una de las profesiones de mayor demanda y con mayores posibilidades de desarrollo profesional.
Que yo estaba buscando por una carrera donde no me aburriera. Yo no veo que sea limitada esta carrera.
Absolutamente. La enfermería te ofrece oportunidades de crecimiento profesional en más de 100 especialidades, pediátrica, familiar, así como investigación y posiciones gerenciales. Como lo están haciendo miles de latinas y latinos, tú también puedes convertir tu vocación y tu pasión de servicio en una carrera estimulante, flexible y bien remunerada. Para más información, visita carrerasenenfermeria.org.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Déjame hacerte solo una pregunta. ¿Alguna vez has sentido la necesidad que alguien te escuche, apoye y guíe cuando las puertas parecen cerrarse frente a ti? En la Asociación Nacional de Enfermeras Hispanas, NAHN, contamos con una red de mentores, médicos, enfermeras y profesionales de la salud para apoyar tu meta de una carrera estimulante. Muchos estudiantes de enfermería coinciden en que sus mentores son una ayuda valiosa, una mano amiga que escucha y los motiva a salir adelante. Si decides seguir una carrera en enfermería, la Asociación Nacional de Enfermeras Hispanas pone a tu servicio su red de mentores. Serán tu guía y soporte para completar con éxito tus estudios y apoyarte en el camino a una carrera digna, útil y bien remunerada.
Visita carrerasenenfermeria.org. Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.org.
Estás escuchando Bienvenidos a América. Ahora con ustedes, José López Zamorano.
Ya estamos de regreso, amigas y amigos, en su programa Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C., muy cerca del Capitolio, con nuestro buen amigo, el abogado migratorio, don Silverio Coy, a quien le voy a pedir que por favor comparta con nosotros su número telefónico y correo electrónico.
Muchas gracias, José López Zamorano. 703-998-8507, 703-998-8507. También nos puede visitar en nuestra página web, silveriocoyabogado.com. Gracias.
Muy bien, muchas gracias, Silverio. Ya saben que estamos aquí en el 1-800-248-3232. Ya estamos en el último bloque del programa y tenemos tres llamadas pendientes, mi querido Silverio. Vamos a ver si las podemos desahogar, por favor. Empezando con nuestro amigo Juventino, que nos llama desde Yelm. Asumo que es en el estado de Washington. Adelante, Juventino, estás al aire.
Sí, señor, mi pregunta es para el abogado. Quisiera preguntarle cuál es el método más fácil para pedir a mi esposa que está en Colombia.
Gracias, Juventino. Qué placer nos da poderlo orientar en forma general allá en el bello estado de Washington. Cuénteme una cosa, ¿usted cómo entró a los Estados Unidos? ¿Tiene usted estatus en Estados Unidos?
Visa de residente permanente.
Perfecto, perfecto. Entonces usted puede peticionar a su esposa a través de una petición familiar, llenando el formulario I-130. Y recuerde, querido amigo Radio Escucha, tiene que utilizar el formulario nuevo, que tiene que tener la fecha, la versión de diciembre 23, 2016. Y tiene que enviar el monto correcto, que es nuevo también, desafortunadamente subió. Y yo, y aquí a través de Bienvenidos a América, les hemos dicho a nuestros amigos radioescuchas que estén pendientes. De modo que haga eso y usted puede traer a su esposa en aproximadamente un año más o menos, un año más, un año menos. Puede ser 12, 13, 14 meses, pero haga la gestión a nuestro amigo que nos escucha a través de la emisora allá en el estado de Washington.
Así es, muchas gracias, Juventino. Saludos a todos por allá. Y ahora nos vamos con nuestro amigo Filemón, en la costa oeste también, en Santa Rosa, California. Adelante, Filemón, estás al aire.
Oh, sí. Le tengo una pregunta al abogado. Yo tengo a mi novia en México y tenemos 2 años de relación, pero el exesposo no le quiere dar el divorcio, pero yo me quiero casar hoy en marzo. Quiero ir en marzo. ¿Qué es lo que debo de hacer o qué se debe de hacer? ¿Me puedo casar, sí o no?
Bueno, Filemón, gracias por su sintonía allá en la bella ciudad de Santa Rosa, en California. No se puede casar, Filemón, hasta que su prometida se divorcie de su primer esposo. Recuerden, amigos, tiene que ver, como Santo Tomás decía, el divorcio para que usted pueda decir ya se puede casar él y usted con ella o ella con usted, porque si no, el matrimonio es inválido. Siempre y cuando exista un matrimonio que no ha sido terminado a través de divorcio, muerte o invalidación, no se pueden casar, no se pueden casar porque no es legítimo. De modo que dígale a su futura esposa que por favor obtenga un divorcio, no tiene que tener el consentimiento del primer esposo, lo puede hacer y consulte, ella tiene que consultar dónde está a través de un abogado de derecho de familia. Muchas gracias, Filemón, por su sintonía en Santa Rosa, California.
Muchas gracias a nuestro amigo Filemón. Y ahora vamos con nuestro amigo Arturo, que nos llama desde Charleston, Carolina del Sur. Mira, Silverio, cruzamos el país en una llamada de inmediato. Adelante, Arturo, estás al aire. ¿Cuál es tu pregunta?
Mi pregunta es, ¿cuáles son los requisitos para que un hijo ciudadano pida a sus padres? ¿Cuánto tiempo está el proceso o va a haber algún cambio con esta nueva administración con respecto a esa petición?
Bueno, Arturo, gracias por su sintonía allá en el bello estado de Carolina del Sur, en los Estados Unidos. Para que su hijo lo pueda peticionar a usted o a su esposa, tiene que tener 21 años, no puede ser antes. Y el proceso tiene que envolver una petición familiar I-130 y después, si por ejemplo usted, Arturo, entró sin visa y ha permanecido por más de un año sin visa, tiene que pedir un perdón. Eso no va a cambiar, excepto lo del perdón. Lo del perdón, esperemos, no sé qué va a hacer el presidente electo, presidente entrante Donald Trump, si va a rechazar o a abolir o a abrogar la acción ejecutiva del presidente Obama del 2013, que permitía a los parientes de ciudadanos americanos pedir el perdón dentro de Estados Unidos. Él ha dicho que los perdones se tienen que hacer de ahora en adelante desde afuera, pero esté pendiente a través de Bienvenidos a América. Gracias por su sintonía en Carolina del Sur.
Así es, Arturo, muchas gracias. Saludos a todos los amigos y amigas que nos escuchan allá a través de la 980 AM. Muchas gracias. Y ahora nos vamos para West Palm Beach, en Miami, con nuestra amiga Cintia. Adelante, Cintia, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
¿Y a los cuántos años, cuáles son los, si uno se hizo, le vino la residencia aquí o en el país de uno, a los cuántos años uno puede aplicar?
Cintia, gracias por su sintonía en West Palm Beach, cerca de la casa del señor Donald Trump, electo presidente a los Estados Unidos, que tomará posesión mañana 20 de enero 2017. Si una persona se hace residente a través de una petición de un ciudadano americano, esposo ciudadano americano, y sigue viviendo con el esposo ciudadano americano, usted puede pedir la ciudadanía a los 3 años de ser residente. De modo que, si ya los tiene, no se olviden, pueden hacerlo. Y a todos los amigos mexicanos, que son como, ¿cuántos, José? ¿3 millones?
Aquí en Estados Unidos, mira, mexicano-americanos somos más de 30 millones. Mexicanos somos como 11 millones, la mitad con documentos y la mitad sin documentos. ¿Qué te parece?
No, yo le estoy hablando de los que son residentes permanentes pedir
que ya se podrían, que ahorita son 3 millones.
Por favor, no esperen más.
3 millones, fíjate. Casi 3 millones en este momento de mexicanos ya son residentes permanentes.
Adelante, pidan la ciudadanía americana a los hermanos mexicanos residentes permanentes en los Estados Unidos.
Así es, esa es una gran... Digo, en ese con esa consigna tenemos nuestro teléfono, con eso te digo todo, Silverio. O sea, ya es un 800 ciudadano. Es la importancia de que los mexicanos, y no solo los mexicanos, todos los latinos...
No hay excusa, ¿no?
En general hay 8 millones, 8.8 millones de residentes legales permanentes de todas las nacionalidades que podrían el día de hoy hacerse ciudadanos. No hay razón para esperar. Y ahora nos vamos, ¿con quién nos vamos ahora? Con nuestra amiga Edith, también en West Palm Beach, en Florida. Adelante, Edith, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Buenas tardes, abogado, mucho gusto. Gracias por esa bendición.
Qué placer nos da, Edith. Gracias por su sintonía en West Palm Beach, en Florida.
Gracias, abogado. Muy amable en contestar mi llamada y gracias por la ayuda a la comunidad latina, que realmente estamos tan necesitados de consejos migratorios por la situación que estamos pasando y por la que realmente pues estamos orando la comunidad cristiana. Hecho, le bendecimos y tengo dos preguntas. Yo sé que el tiempo es rápido, pero tengo dos preguntas.
Adelante.
Una es sobre un nieto que yo tengo la custodia de él desde hace muchos años, ya hoy tiene 15 años él, no le hayamos aplicado para DACA esperando, pero ¿qué otra posibilidad tendría para yo ayudar a mi nieto a que él no sea deportado?
Bueno, Edith, gracias por su sintonía en West Palm Beach, Florida. Usted puede visitar la oficina de un abogado de familia y preguntarle si puede hacer un cambio de custodia legal ante una corte de familia en los Estados Unidos, y si es aceptada esa petición, usted puede ser la persona que se hace cargo de ese niño como una persona que ha sido abandonado, y a la vez puede pedir ese niño una visa de inmigrante especial juvenil y luego puede ser ciudadano americano. De modo que haga la gestión lo más pronto posible antes de que pase el tiempo, y muchas gracias por su sintonía, Edith, allá en West Palm Beach, Florida.
El tiempo es lo que se nos acabó, mi querido Silverio. Ya nos despedimos nada más. Muchas gracias a ti y a todos los amigos y amigas que nos escuchan, a las emisoras afiliadas. Soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva edición de su programa Bienvenidos a América.
Bienvenidos a América.
Gracias.